Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad.
Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla.
Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años.
Pacientes con cáncer.
Padeció cáncer.
Con más casos de cáncer.
Que están relacionadas con el cáncer.
Con más casos de cáncer.
Pasado un cáncer.
La enfermedad del cáncer.
Básicamente un cáncer.
El Día Mundial del Cáncer.
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 El cáncer se habla.
El cáncer no es una lucha, no es una guerra, no se gana y, por supuesto, no se pierde. Es vital desterrar para siempre esa metáfora bélica del cáncer. Se trata de un tópico tan simplista como nocivo. Porque si el cáncer fuera acaso una lucha, ¿qué pasa con los pacientes que mueren? ¿Se han rendido? ¿Lucharon mal? No, no funciona así. Ni ese enfoque ayuda a los pacientes en su tratamiento, ni es justo que, además de sufrir su enfermedad, se les responsabilice de ella. También es importante acabar con ciertos tópicos tan cursis como falsos, que se suelen ver en el tratamiento informativo y social del cáncer. Se habla de tener una mente positiva, sin emociones desagradables, como si ésta estuviera más preparada para curarse de cáncer. En un tratamiento oncológico influyen muchos factores y el paciente no debe culpabilizarse nunca por sus emociones. Trabajar el bienestar psicológico es importante, pero es el tratamiento médico el que ayuda a superar la enfermedad. Es natural que si estás enferma tengas miedo o sientas tristeza o tengas rabia. Son emociones humanas diseñadas para ayudarnos a digerir momentos complejos en nuestra vida y tenemos derecho a sentirlas. Frente a la dictadura de lo positivo que responsabiliza a los pacientes por sentirse mal, proponemos una mirada más real sobre el proceso oncológico. Es importante que el paciente se sienta cuidado, pero también que a su alrededor se comprenda que está en un momento difícil y que no van a ser todos sonrisas. Para hablar de todos estos temas tenemos hoy a Paloma Romero, del Área de Atención Psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer, y a Tamara Cosano, paciente y autora del libro Historia de una fecundación in vitro y alguna más.
Episodio 7. De la dictadura de la positividad se habla.
¿Cómo se siente un paciente de cáncer obligado a estar feliz? ¿Cómo ayudar a tener un planteamiento más realista sobre la enfermedad? Paloma Romero forma parte del Área de Atención Psicológica de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, Paloma.
Hola, María. ¿Qué hay?
Mira, vamos a empezar lo primero por partir del concepto. Vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Hay una cosa que se llama dictadura, y lo digo bien, lo remarco, dictadura de la positividad. ¿Esto qué es?
Pues es una forma de decir, ¿no?, que se nos exige mirar las cosas con optimismo, independientemente de lo que esté pasando.
Y con este tipo de enfoques, ¿crees, Paloma, que estamos culpabilizando al paciente por sentirse mal?
Pues probablemente, sí. La verdad es que en mi experiencia profesional es algo que me encuentro bastante a menudo. El problema es que yo creo que ser testigo del sufrimiento de otra persona es algo muy difícil, es algo muy duro, ¿no? Y desde luego yo creo que se parte de una buena intención, pero ¿qué sucede? Que se trata de un argumento muy simplista, ¿no? Mira solamente lo positivo, ¿no? Si quieres, puedes. Si te esfuerzas lo suficiente, pues lo conseguirás, ¿no? Es tema de enfoque, ¿no? Depende de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que si esto ya en la vida, ¿no?, pues no funciona y nos aboca muchas veces a la frustración, cuando encontramos una circunstancia como puede ser un diagnóstico oncológico, tanto en nuestra persona como en la de un ser querido, esto se complica todavía más, ¿no?, porque genera pues probablemente unas expectativas muy poco realistas, ¿no? cuando el cáncer entra en tu vida, pues duele, duele física, mental y emocionalmente, ¿vale? Es algo que es un estresor objetivo que nos va a pasar a nosotros y a cualquier otra persona en otro punto del planeta. Entonces, ¿qué sucede? Que, digamos, intentar no transmitir el mensaje de que tienes que estar sereno, que tienes que estar esperanzado, que tienes que mirar solamente las cosas buenas que te cuenta el médico y desatender todo lo demás, ¿no? Pues digamos que deja a los pacientes muy solos, sobre todo porque esto es imposible. Vamos, yo no sé si tú eres capaz de controlar tus emociones o tus pensamientos, ¿no? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una vida normal. Yo no, personalmente. Y le exigimos esto a un paciente oncológico. ¿Qué sucede? Que él va a experimentar una respuesta emocional que no puede evitar tenerla, ¿no? Y que frente a este planteamiento, pues probablemente él pueda sentirse, pues a lo mejor, pues que no está haciendo las cosas bien, ¿vale? Que a lo mejor está empeorando su pronóstico, que a lo mejor hay algo que en él no funciona, ¿no? Y si además estos mensajes se siguen reforzando por parte del entorno, como dices, de nuevo, desde la mejor de las intenciones.
Sí, claro, pero el mensaje es muy, 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 muy dañino y como tú decías y lo decías muy bien, un mensaje muy, muy simplista. Y con esta simpleza, vamos a decirlo así, a las emociones normalmente las caracterizamos de buenas y malas, pero esto es un error.
A ver, yo creo que algún compañero psicólogo, para explicar algo en un campo que no es este, en algún momento esa forma de distinguir las emociones le sirvió. Pero las emociones no son ni buenas ni malas.
Claro.
Y de hecho, las emociones son información. Básicamente nos orientan sobre situaciones, especialmente situaciones nuevas de las que no tenemos pues experiencia previa, y nos ayudan a tomar decisiones y nos ayudan a enfocar las cosas de forma que pues probablemente nos ayuden a obtener el mejor de los resultados, y en el caso no del cáncer, pues muchas veces a sobrevivir, y todas son importantes. O sea, por ejemplo, con la dictadura esta de la positividad o del optimismo, como lo llamamos, ¿no? Si solamente hiciéramos caso a las emociones positivas y fuéramos 100% optimistas, pues a lo mejor frente a sintomatología, yo qué sé, pues un sangrado leve, un bultito en un sitio donde no debería haber nada, ¿no? Si yo pienso que eso pues va a ser estupendo y maravilloso porque no va a pasar nada, porque bueno, que no hay que ser cenizo y anticiparse, pues a lo mejor yo no voy al médico y no me reviso y entonces las consecuencias son peores, ¿no?
Efectivamente, me quedo con tu frase de la emoción no es ni buena ni mala, es simplemente eso, emoción. Y yo te pregunto ya por último, ¿cómo se ayuda, cómo ayudas tú a pacientes y a familiares a lidiar con este tipo de planteamientos, como ya hemos dicho muchas veces, tan dañinos?
Lo primero, escuchando, ¿vale? Haciéndoles sentir que lo que piensan, lo que sienten tiene sentido, es legítimo. Les explicamos, ¿no? Les explico cómo funciona el cerebro humano en situaciones como esta, ¿vale? Normalizando muchas de sus reacciones, cosa que a ellos les da muchísima tranquilidad. Luego, además, pues como va a haber altibajos y va a haber malestar, que es predecible, ¿no? Pues lo que hago es que proponemos formas de abordaje, ¿no? Que pueden implementar en su día a día. Hacemos ese manejo de expectativas de, hombre, pues al 100% no vas a estar, y que no estés al 100% no significa que lo estés haciendo mal, ¿no? Y de cara también, pues por ejemplo, con familiares, aunque también lo trabajamos con pacientes, pues muchas veces, además de detectar estos mensajes perniciosos, ¿no? Sobre todo lo que hacemos es intentar eliminar cualquier barrera en la comunicación que pueda haber, de manera que el paciente, ¿vale?, no se tenga que sentir solo, ¿no?, frente a pues este malestar que no puede evitar, pero ¿por qué no decirlo?, ¿no? También el familiar, que el familiar también muchas veces se guarda cosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues a lo mejor pues podría estar más acompañado, ¿no?
Evidentemente, la compañía en estos casos es fundamental, y además la compañía que sepa en todo momento lo que decir y desterrar este tipo de mensajes. Nos has ayudado mucho. Gracias, Paloma. Como cada episodio, vamos a ver también la perspectiva del paciente. Tamara Cosano es autora del libro Historia de una fecundación in vitro y alguna más, cuyos beneficios van íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer, y es superviviente de un cáncer de mama. Bienvenida, Tamara.
Hola. Gracias por invitarme.
El placer es nuestro. Mira, tú has tenido un cáncer de mama. ¿Cómo ves que esa enfermedad se haya asociado al color rosa?
Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Las veces que me lo han preguntado, esto en las distintas presentaciones que he hecho de mi libro, siempre digo que el cáncer es un marrón. Y es un marrón muy, muy gordo. Ahora, que le queremos poner al cáncer de mama el color rosa y a los distintos tipos de cánceres el color amarillo, el verde, el marrón, el azul, el que quieras, me da igual. Pero el cáncer es en sí un marrón, independientemente del tipo que sea. Es un marrón muy gordo, además.
El color en este caso no ayuda, y dulcificar este tipo de mensajes con el color a ti no te parece conveniente.
No, porque además creo que no lo dulcifica. O sea, es que no, la palabra cáncer no va asociada a nada dulce, a nada de color rosa, a nada de color verde, ¿no? Entonces la palabra cáncer, como te digo, es un marrón. ¿Que le queremos poner un color? Bueno, pues se lo ponemos. Que el día 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama y se tiñe todo de rosa. Pues bueno, pero es que eso tendría que estar todo el año. Los 365 días del año tendríamos que tener... tendría que ser el color rosa, el amarillo, el verde y todos los colores, no solamente un día y ponerle un color. Tendrá que ser los 365 días del año.
Tamara, si me permites una pregunta en plan personal, ¿no te fastidia a ti, enferma de cáncer, que la sociedad, en cierto modo, te obligue a positivizar tu enfermedad?
Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Porque además nadie sabe lo que es pasar por un cáncer hasta que no lo pasas. Y yo, cuando me diagnosticaban el cáncer, me decían: ah, bueno, pues un cáncer de mama, pues el cáncer de mama hoy en día se cura, no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿No pasa nada?
Que te lo cuenten a ti, ¿verdad?
Que me lo cuenten a mí, y luego no solamente no pasa nada, sino que el cáncer de mama, sea el que sea, lo cures, lo cojas a tiempo, no lo cojas a tiempo, se cure o no se cure, te va a crear una ya de por vida. Vas a tener unos efectos secundarios irreversibles, y eso es nada más que lo sabe la que lo pasa. Es decir, a mí nadie puede decir que el cáncer de mama es un cáncer de mama, pues el cáncer de mama se cura. Es que vendemos eso, vendemos que el cáncer de mama hoy en día se cura. Y el cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, se curarán algunos, otros no. Y hay muchos tipos de cánceres y muchos grados de cánceres. Entonces no podemos hablar a la ligera: no pasa nada, el cáncer de mama se cura. No, perdona. La que tiene cáncer de mama soy yo, y la que la estoy viviendo soy yo. ¿Cómo vas a decir eso? ¿No? Entonces yo creo que sí, yo creo que eso se debería, ese tipo de cosas, de expresiones, se deberían de evitar, sobre todo cuando estás en ese periodo, en ese trance, se debería de evitar.
Efectivamente.
Porque hace mucho daño, mucho daño.
Y el que no se cura, ¿verdad?, no es una persona que ha perdido una batalla.
Efectivamente, porque además hay, desgraciadamente, hay muchas, y eso pues no es prudente para nada, absolutamente.
Ni prudente ni ayuda, totalmente
ni
de
ayuda.
Acuerdo. ¿Es mucha presión, Tamara, además del tratamiento, tener que estar feliz todo el tiempo?
Nosotros, los pacientes oncológicos, tenemos momentos de todo. Es verdad que, bueno, la actitud cuenta mucho, ¿no? Y decir, bueno, me diagnosticaron un cáncer de mama y yo quiero creer y quiero pensar y voy a hacer todo lo posible para curarme y para estar bien. Pero no siempre se está bien, por supuesto que no. Tienes días mejores, días peores. Luego, aparte, los tratamientos que te dan son muy agresivos.
Claro.
Y, bueno, pues todo eso al final crea una mella en ti, tanto física como psicológica, que es imposible que estés bien siempre. Eso es imposible, es imposible.
Y además sería raro, ¿verdad? Y contraproducente, como tú decías.
Bueno, no sería humano.
A mí seríamos máquinas, ¿verdad?
Claro, que me han diagnosticado un cáncer y estoy feliz y contenta, perdona, no es imposible.
Sí. Claro, evidentemente nos tendríamos que mirar otra cosa, que sería la cabeza,
claro,
pero de
la
eso
cabeza, claro.
De eso no hablábamos ahora. Yo lo que quería preguntarte, ¿cómo te ha ayudado a ti la Asociación Española contra el Cáncer?
Pues me ayudó muchísimo, porque cuando te diagnostican un cáncer, porque tú oyes muchas cosas, ¿no? Conoces a mucha gente, porque desgraciadamente esta enfermedad la sufre mucha gente, conoces a mucha gente que ha pasado por eso. Pero hasta que no te toca a ti, no sabes realmente lo que te pasa por la cabeza. y lo que sienten. Entonces, a mí me ayudó muchísimo el hecho de poder contar con alguien que está al otro lado del teléfono y resolver todas mis dudas. Es decir, yo llamaba y decía, oye, por favor, ¿me podéis decir qué porcentaje hay de curabilidad en el cáncer de mama? ¿Me podéis decir para el tipo de tumor que yo tengo cuántas mujeres se curan a los 5, a los 10 años, a los 15? O sea, para mí fue fundamental el tener a otra persona, como te digo, al otro lado del teléfono, que me resolviese todas las dudas, que me tranquilizara. Es que es tan importante hacer una labor tan bonita y tan necesaria para nosotros, que eso no está pagado con nada en el mundo, con nada.
Es tan necesaria, ¿verdad?, la información, y la información rigurosa, que eso solo sale de las fuentes fiables, y en este caso es la Asociación Española contra el Cáncer. Los beneficios de tu libro van a la asociación. ¿Cómo ha sido para ti contar tu experiencia?
Pues mira, mi experiencia fue a raíz de una serie de acontecimientos traumáticos que pasaron en mi vida. Y cuando fui a la psicóloga me recomendó, porque yo le decía que me costaba mucho hablar de todo lo que me había pasado, me costaba mucho exteriorizar con palabras todo. Y me dijo, ¿te gusta escribir? Y le dije, me encanta. Me dijo, pues escribir es una forma de terapia. Y lo escribí, y una vez que lo tenía escrito, pensé, ostras, si yo esto lo hubiese leído en primera persona de cuando yo estaba pasando por todo este periplo, a lo mejor no hubiese llegado tan lejos y a lo mejor no me hubiese provocado esta enfermedad. A lo mejor me hubiese ayudado mucho el leer algo así, ¿no? Y me decidí a escribirlo aún contando todas mis intimidades, porque cuento todas mis intimidades sabiendo que eso iba a ayudar a muchas mujeres que estuviesen pasando o que fuesen a pasar por lo mismo que he pasado yo. Y eso fue. Y luego, pues, los beneficios a la asociación lo tuve claro, porque dije, yo tengo mi trabajo, afortunadamente, mi marido tiene su trabajo, y dije, si a mí me han ayudado tanto, ellos, pues esto que lo he hecho como algo que ni siquiera me imaginaba que fuese tener tanto éxito, pues qué manera de devolverles a ellos, vamos, no hay nada, ¿eh? O sea, no hay nada con qué pagaros, pero si de alguna forma puedo yo ayudar ahora a otras personas, pues todo lo que se gane con los libros o la asociación es una manera de devolveros el favor que me hicisteis y todo lo que me ayudasteis para que ayudéis a otras mujeres que estén pasando lo mismo que yo.
Efectivamente, la verdad que te has ayudado y has ayudado tantísimo, y con eso nos quedamos, y además por eso te damos las gracias. La Asociación Española contra el Cáncer dispone de un número de atención telefónica, el 900 100 036, que está disponible 24 horas los 7 días de la semana. Frente a una sociedad que pretende reducir la visión del cáncer a una simplificación cursi, hay que entender que los pacientes atraviesan estados emocionales complejos.
Yo creo que ser testigo del sufrimiento de otra persona es algo muy difícil, es algo muy duro, ¿no? Y desde luego yo creo que se parte de una buena intención, pero ¿qué sucede? Que se trata de un argumento muy simplista, ¿no? Mira solamente lo positivo, ¿no? Si quieres, puedes. Si te esfuerzas lo suficiente, pues lo conseguirás, ¿no? Es tema de enfoque, no depende de ti. Entonces, ¿qué sucede? Que si esto ya en la vida, ¿no?, pues no funciona y nos aboca muchas veces a la frustración, cuando encontramos una circunstancia como puede ser un diagnóstico oncológico, tanto en nuestra persona como en la de un ser querido, esto se complica todavía más, ¿no? Porque genera, pues, probablemente unas expectativas muy poco realistas.
Es importante estar bien psicológicamente, con cáncer o sin él, pero debemos acabar cuanto antes con responsabilizar al paciente de su estado emocional.
Porque además nadie sabe lo que es pasar por un cáncer hasta que no lo pasas. Y yo, cuando me diagnosticaban el cáncer, me decían, ah, bueno, pues es un cáncer de mama, pues el cáncer de mama hoy en día se cura, no pasa nada. ¿No pasa nada? Que me lo cuenten a mí, y luego no solamente no pasa nada, sino que el cáncer de mama, sea el que sea, lo cures, lo cojas a tiempo, no lo cojas a tiempo, se cure o no se cure, te va a crear una ya de por vida, vas a tener unos efectos secundarios irreversibles, y eso nada más que lo sabe la que lo pasa. Es decir, a mí nadie puede decir que el cáncer de mama, pues un cáncer de mama, pues el cáncer de mama se cura. Es que vendemos eso, vendemos que el cáncer de mama hoy en día se cura. Y el cáncer de mama, como cualquier otro cáncer, se curarán algunos, otros no.
Recordad, el cáncer se habla. Si necesitáis hacerlo, la Asociación Española contra el Cáncer está ahí para ayudar. Y juntos podemos conseguir cambiar la percepción de esta enfermedad. Gracias por estar ahí, por suscribiros y por compartir este podcast. Seguimos generando conversación sobre el cáncer. Queremos más investigación, por supuesto, pero para ayudar a los pacientes y sus familias es importante que la sociedad tenga una mirada más natural sobre el cáncer.
El Cáncer se Habla es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer. Presentado por María Manjabacas. Guión, Gerardo Lagüens. Edición sonora, Andrés Fernández. Producción, Alicia Fernández. Producción ejecutiva, Elia Fernández.